Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Aquí estamos como cada domingo José Joaquín Tárraga, César Tomás y quien hoy les habla, Antonio Jiménez, para contarles toda la actualidad de nuestra diócesis. Y hechas las presentaciones y sin más dilaciones, comenzamos.
Iglesia en Albacete.
Y lo hacemos con la recomendación del libro de la semana, que en esta ocasión es un DVD, ¿no es así, María Ángeles? Muy buenos días.
Buenos días.
¿De qué DVD se trata?
Se trata de una película que es preciosa. Se llama Little Boy. Es un crío que tiene un problema, como muchos niños hoy en día, que es rechazado por parte de casi todo el pueblo por pequeña estatura. Y entonces su mejor amigo es su padre. Pero el padre lo llaman para que se marche a la Segunda Guerra Mundial. Entonces el crío crea una defensa, una esperanza a través de una frase y a través de conseguir cosas imposibles, que cada cosa imposible que consigue piensa que lo hace porque venga su padre. Entonces es una preciosidad, no podéis dejar de verla, y si la veis en familia mucho mejor.
Pues recuérdanos
el título. Little Boy es de Karma Films, no la dejéis, de verdad.
Pues muchas gracias, María Ángeles, de la librería Biblos en la calle Concepción, y hasta la semana que viene.
Si Dios quiere.
Albacete ya se prepara para la próxima canonización de la Madre Teresa de Calcuta, que va a tener lugar en septiembre. Y el Departamento Fe y Cultura del Secretariado de Enseñanza pues nos ha traído una preciosa exposición, la cual ya podemos visitar en el Museo Municipal hasta el próximo 17 de junio. La comisaria de la exposición es Mercedes Suárez Guanes. Muy buenos días, Mercedes.
Muy buenos días.
¿De qué está compuesta la exposición? ¿Cómo está estructurada?
Pues bueno, primero voy a dar las gracias a la COPE por dejarnos estos minutos para poder hablar sobre ella, ¿no? La exposición es una catequesis preciosa, y es justamente para que nosotros vayamos a la exposición, pues para poderla meditar todas las frases, los textos que hay, que son frases de Madre Teresa y frases del Evangelio, ¿no?, que están en español y en inglés. Y luego hay fotografías de su obra y de la familia de las misioneras de la caridad. Luego hay una réplica de la habitación de la Madre Teresa. También hay una sala de oración, que es como las capillas de las misioneras de la caridad, que hay un crucifijo, que hay una Virgen de Fátima, y hay una frase que es justamente pues el espíritu y el carisma de las misioneras de la caridad, que es «Tengo sed». O sea, para la orden de las misioneras de la caridad, lo más importante es la oración y la Eucaristía, ¿no? Con lo cual, el objetivo de la exposición es que cuando llegue la gente es que conozcan mejor a Jesús. No conocer más la obra de Madre Teresa, cuántos leprosos hay, cuántas monjas hay, sino que nosotros, con estos textos, pues que los estemos meditando, y para saber cómo llegar a conocer mejor a Jesús. Si conocemos mejor a Jesús, le amaremos más, y así le amaremos más justamente al prójimo, a la persona que tenemos, al amigo, al jefe, al compañero de colegio o de trabajo, que ese es el pobre, ¿no? Para la Madre Teresa, esa persona es el mismo Jesús, y así le tenemos que tratar con mucho cariño y con mucho amor. Y entonces justamente la exposición luego tiene un vídeo que dura 50 minutos, pero no es necesario verlo todo seguido porque no tiene ni principio ni fin, que la gente sale muy emocionada de él. Y entonces pues justamente un poco es para que el objetivo, vamos a decir, de la exposición es también para saber nosotros de que las cosas que estamos haciendo a diario pues que las hagamos con un amor extraordinario.
¿Por qué? ¿Por qué tenemos que visitar esta exposición? ¿Qué es lo que más pues nos recomiendas, en que nos fijemos cuando vayamos?
Pues bueno, pues cómo no, el texto que más bonito de toda la exposición es el diálogo con Jesús, ¿no? Este diálogo, hasta que no se muere la Madre Teresa, ninguna misionera, ningún sacerdote se lo sabía que existía este diálogo, ¿no? Porque la Madre Teresa no hablaba de él, ¿no? Pero se encontró justamente cuando se muere, justamente todas las palabras, ¿no? Esos son unos carteles que están como en color granate, como al principio de la exposición. Y entonces es muy bonito porque es lo que Jesús le dice y le pide a la Madre Teresa, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros, también nosotros, Jesús lo nos pide cada día, ¿no? Y demás, o sea, que eso es una cosa que es muy bonita y yo creo que todo es un poco meditarla y reflexionar, ¿no? ¿Qué hacemos, cómo lo hacemos y qué queremos hacer el día de mañana para los que tenemos a nuestro alrededor sientan el amor de Jesús, ¿no?
Nos acompaña también esta mañana Fernando López de Rego, que esta semana ha estado en Albacete presentando un libro que él mismo ha escrito titulado Teresa de Calcuta, la persona. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días.
Defínanos a la Madre Teresa, porque seguro que las páginas del libro pues la ha intentado definir.
Bueno, la Madre Teresa es un patrimonio de la humanidad directamente. Va a pasar a la historia como una de las grandes santas de la historia de la Iglesia, y es una persona de la que normalmente se tiene conocimiento de su faceta caritativa, de su trabajo con los más desheredados de la sociedad en la India y por todo el mundo, pero hay otras facetas como su aportación a la teología, que es muy interesante, y como su condición de maestra espiritual, de maestra de vida y de actitudes. Algo que, por ejemplo, mucha gente no se esperaría en Teresa de Calcuta es el sentido del humor. Pues también tenía un sentido del humor que lo sacaba a relucir con cierta frecuencia.
¿Y cuál es la mayor aportación que nos hace Madre Teresa de Calcuta a la humanidad?
En una época como la actual, en que el utilitarismo y el mercantilismo campan a sus anchas, tanto tienes, tanto vales, tanto haces, tanto vales, ella nos renueva el mensaje de que la cúspide de la escala de valores es la vida y la dignidad humana. El trabajo con los que no suscitan el interés de absolutamente nadie, los más pobres entre los más pobres, es un mensaje, por así decirlo, una llamada de atención de que esos son nuestros hermanos y de que el valor de esas vidas y de la dignidad de esas personas es la máxima, puesto que son hijos de Dios, hermanos nuestros.
Ha viajado durante los últimos años a Calcuta para hablar con las personas que más conocieron a Madre Teresa. ¿Qué es lo que ha descubierto en estos viajes?
Bueno, efectivamente he viajado 3 años consecutivos, más o menos, en fin, la última vez un mes y medio. He entrevistado a decenas de personas que trataron a Madre Teresa y lo que he descubierto es que la Madre Teresa de Calcuta, dentro de la sencillez de sus palabras, incluso yo diría que de su tono monocorde al expresarlas, pues era una persona que producía un impacto absolutamente extraordinario en sus interlocutores, prácticamente sin excepción. Es decir, era una persona con la que el contacto era algo que quedaba ahí para toda la vida. Las personas que la han tratado incluso fugazmente recuerdan los momentos en que estuvieron con ella como un hito en su vida. Era una persona que pertenecía a una categoría, no sé si llamarla de los santos, de los hipercarismáticos o cómo, pero que tuvieron la capacidad de inspirar, de emocionar, de movilizar a personas de muy distintas nacionalidades, de muy distintas clases sociales, de muy distintos niveles intelectuales. O sea, lo que la Madre Teresa ha dejado detrás es auténticamente descomunal. Yo, por ejemplo, el otro día hablaba con una señora de Burundi y la Madre Teresa había estado en Burundi como había estado en todas partes. España creo que vino 6 veces, ¿verdad? Sí. Pues esta señora también hablaba del impacto que había dejado en Bujumbura, la capital de Burundi, el paso por allí de la Madre Teresa. Y así pues con América Latina y con tantísimos otros lugares.
Un paso, una huella que ¿cómo podríamos definirla?
Yo en este punto le dejaría la palabra a doña Mercedes Álvarez Juárez porque ella la conoció en persona. Yo la he conocido en segundo grado de oídas.
Pues bueno, la Madre Teresa, que tuve la gracia de Dios que la conocí el día que llegó a España en el año 80, pues justamente pues era una persona que, por supuesto, dejaba huella a todo el mundo, ¿no? Tenía una mirada impresionante, como una fuerza enorme, como ha dicho Fernando, lo que ella hablaba lo decía con unas palabras muy sencillas, pero que iba siempre como al grano y sobre todo para ella lo más importante era la dignidad de la persona, ¿no?
Y para terminar, una última pregunta. A nivel personal, el conocimiento, el estudio de la Madre Teresa, ¿qué os ha aportado?
Bueno, a mí me cambió la vida totalmente en el año 80, ¿no? Luego yo fui la primera coordinadora para España con lo cual me tocó toda la etapa en España cuando llega la Madre Teresa en el año 80, pues no la conocía nadie porque había recibido el premio Nobel en el año anterior, ¿no? Pero justamente los comienzos son como más duros, pero son mucho más bonitos porque vas viendo la mano de Dios, ¿no? Cómo va, se va haciendo las cosas a través de él, ¿no? Y a través de la Divina Providencia, ¿no? Por supuesto, la Divina Providencia te lo enseñaron en el colegio, pero yo hasta que no conocía a las misioneras de la Caridad y a la Madre Teresa, justamente no entendía lo que era lo que significaba la providencia de Dios, ¿no? Y luego, pues bueno, pues he tenido el tema de que, claro, siempre la he conocido como una persona más, ¿no? Como te estoy conociendo a ti, ¿no? Y entonces la he encontrado, nunca pensé que iba a encontrármela en la beatificación y que iba a estar en la canonización, si Dios quiere, dentro de unos días, ¿no? Porque, bueno, pues tuve mucho, cada vez que venía a España, por supuesto, me tocaba ser su chofer con una conversación de todo tipo, ¿no? O sea, de tipo que te preguntaba por qué está, dónde duerme esta gente, cómo, quería saber un poco de todo, y luego la parte personal, ¿no? Y demás, ¿no? Como ha dicho Fernando, tenía mucho sentido del humor también, ¿no?
Fernando, y para ti a nivel personal, de manera muy breve.
Bueno, para mí también ha sido transformador el contacto con la Madre Teresa, no directamente o personalmente, pero sí con el personaje a través de la investigación de su vida y las entrevistas con tantas personas que la conocieron. Yo entré en esto no por decisión, por iniciativa propia, sino porque me lo propuso alguien que vive en Calcuta, y se lo estaré eternamente agradecido porque ha sido una aventura maravillosa el haber podido profundizar en una persona que tiene todas estas facetas, que es una gran mensajera para nuestros tiempos y que es mucho más que un alma caritativa. Es decir, es una gran maestra espiritual, es una persona con mensajes para nosotros en concreto, urbanitas posmodernos de estos momentos de cambio a que está siendo sometida la sociedad del siglo XXI en sus inicios.
Pues el tema nos daría para hablar mucho más, pero el tiempo se nos acaba en este domingo. Mercedes, Fernando, muchas gracias por estar aquí esta mañana y por vuestro paso por Albacete.
Muchas gracias.
Iglesia en Albacete.
Momento ahora de escuchar nuestro punto de vista, hoy con Juan José Fernández. Buenos días.
Buenos días, Antonio. La primavera nos muestra su rostro menos hermoso en las alergias que cada año nos vuelven llorosos, estornudantes, y dejan una estela de nieve blanca a nuestros pies. Por ello, me preguntaba al hilo de la hermosa primavera sobre las alergias que hemos desarrollado las mismas personas en nuestras relaciones hacia adentro y hacia afuera. Y es que cada vez dejamos menos aperturas a la posibilidad de que algo nuevo entre en nuestras vidas. Nos enrocamos en aquello que nos da seguridad, placer y que no nos plantea muchas complicaciones, sin caer en la cuenta de que tarde o temprano todos sentimos el irrefrenable impulso de dar sentido a nuestra vida, de alcanzar nuestra verdadera riqueza, de conocer ese propósito por el cual estamos dispuestos a cualquier cosa. Hoy nos echamos las manos a la cabeza y no entendemos cómo han podido surgir movimientos yihadistas dentro de la sociedad del bienestar llamada Europa. Pero no somos capaces de analizar que quizás dentro de la bonita imagen se esconde algo vacío, una estatua hueca. Hemos olvidado que la persona necesita ser alimentada por dentro y por fuera, y que es necesario cultivar la interioridad, la espiritualidad. Solo desde dentro, la persona se va construyendo con cimientos fuertes y sólidos que nos ayudan a desbloquear crisis de sinsentido, que ensanchan las búsquedas y armonizan nuestras vidas, que nos despiertan a quién soy y a qué estoy llamado. ¿Cómo? Lo primero, haciendo silencio dentro de nosotros para ser capaces de escuchar lo real en nosotros, las voces de mi cuerpo, las voces de la sociedad, la voz de mi interioridad, aprendiendo a confiar y descubriendo que solo no lo puedo todo y que todo no puede girar en torno a mí, perdiendo mi tiempo, permitiendo que todo lo que haga no tenga valor de mercado, es decir, descubrir la gratuidad, descubrir la belleza de que lo que más vale en el mundo no se compra con dinero, caminando cada día con la certeza de que no estamos solos, de que Él estrecha nuestra mano y nos transmite su aliento, su vida, en cada uno de nosotros.
Y antes de marcharnos, dos apuntes. El primero, que esta tarde tenemos retiro a las 5 en el Sanatorio Santa Cristina. Y el otro nos viene del Movimiento de Vida Ascendente, que celebrará la Eucaristía a fin de curso el próximo miércoles 8 de junio a las 5 de la tarde en la Parroquia de la Sagrada Familia. Y hasta aquí nuestro tiempo. Les esperamos el próximo domingo. Y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.